minutos, ahora menos en Canarias. David Alonso, buenas noches.
Hola, Aitor, muy buenas.
¿La serie la has visto tú, la de la unidad? ¿No la has podido echar un vistazo todavía?
Sí, la he visto, la he visto completa, por supuesto.
Espectacular, es espectacular.
Pero fíjate que hasta el final no identifiqué yo a Jaime Nava, ahora luego, claro...
Es que va, porque va muy de vestido de geo, claro, va así medio tapado, es el más grande que hay.
Muy bien, al que no lo haya visto se lo recomiendo.
Correcto, sí señor. Bueno, segunda historia de la noche. Nos está escuchando ahora, David, un deportista, un tenista concretamente, que viene de pasarlo mal los últimos, iba a decir meses, no, los últimos años, y que no sé si es mucho decir que empieza a ver un poco la luz al final del túnel. Por lo menos eso esperamos, David.
Bueno, digamos que ve la vida de forma diferente a como la veía antes. Se llama Javier Martí, es un tenista madrileño y ha vivido un auténtico calvario. Es uno de esos casos en los que un aspirante a estrella de un deporte se queda en el camino por culpa de las lesiones. A él le pusieron más de una vez la etiqueta de sucesor de Nadal, igual que a otro gran proyecto de su época llamado Carlos Boluda, que tampoco llegó. Seguramente se lo pusieron porque ganó 17 torneos en tierra batida y era uno de los mejores del mundo de su generación. Pero algo tan aparentemente trivial o inocuo como un cambio de raqueta le metió en un pozo del que 7 años después todavía no ha salido. Conoce casi también los quirófanos como las pistas, pero a sus 28 años, como él mismo dice, es un luchador, no le gusta rendirse, todavía está buscando su última oportunidad.
Tanto es así que creo, no sé si o le llaman el loco o su nick...
Il loco.
Il loco, exacto.
En italiano.
Hola Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Bien, la verdad que todo bien. Por suerte, pasando la cuarentena, ahora pues... con unas expectativas mejores y, bueno, parece que todo pues empieza a mejorar un poquito, así que ahora mejor.
Pues me alegro. Antes, fíjate, hay muchas cosas, tengo muchas cosas que preguntarte y poco tiempo, pero esto que me decía David de es verdad, que además ponemos esta etiqueta muy fácil porque queda muy bien, de el nuevo Nadal, el nuevo Messi, el nuevo Gasol, etcétera. Claro, tú venías de ganar muchísimos torneos en tu época... pintaba la cosa maravillosa, pero llevar esas etiquetas a los propios protagonistas, ¿os gusta? Porque, bueno, al final el peso que supone es curioso.
Sí, bueno, al final que te comparen con Nadal, pues quizá en algún momento eso es un poco exagerado, porque pues Nadal solo hay uno y yo no sé si va a volver a ver otro tenista como él. Es algo complicado. A mí, en mi caso, pues sí que hubo un momento que, pues de joven, pues al final la prensa, salí muchas veces en marca, igual que el otro caso que habéis comentado de Carlos Boluda, y en un momento dado, si no tienes pues gente a tu alrededor que te sepa llevar, o una madurez pues grande, pues te puede costar. Por otro lado, también te hace fuerte, y luego pues otros momentos de presión en un partido, pues acostumbraba a llevar esa etiqueta, pues te puede haber venido bien. O sea, depende un poquito cómo lo asumas.
Tú empiezas tu carrera, todo va muy bien, se te da muy bien, ganas muchos torneos. ¿Tú te acuerdas ahora, si te pregunto, de decirme el día en el que empiezan los dolores en el codo?
Sí, yo ¿sí? Me acuerdo, sobre todo me acuerdo ya un día que ya dije, uff, aquí pasa algo y ya esto no... Porque yo soy un jugador que nunca, no he tenido lesiones quitando lo del codo, y pues igual... fallo mío, mi manera de ser, que yo no me quejaba mucho y estaba acostumbrado a que los dolores se me pasaban, y bueno, pues tuve unos meses que me empezaba a doler el codo, visitaba médicos y me decían que me podía venir de la espalda, que no se veía todavía nada muy grave, pero claro, el codo es una articulación que, por lo que he ido aprendiendo, hasta que el daño no sale mucho a la luz, pues parece como que no pasa nada. Y me acuerdo que estaba encima un momento tenístico muy bueno, pues tenía 20 años, estaba 170 del mundo, había jugado pues cuadro final de Roland Garros, varias invitaciones para el Máster de Madrid, estaba teniendo un año bueno, venía a hacer una final de un Challenger y me presenté ahí en Wimbledon, y estaba en última de previa de Wimbledon jugando a 5 sets, y yo me acuerdo de mirar ahí a mi entrenador, mirarle y decirle, uff, no sé qué pasa, pero no siento el brazo. Y desde ese día, que yo tenía 20 años y ahora tengo 28, pues no había ni un día normal de codo. O sea, cada vez que me levanto, decir, joder, vaya codo tengo. Lógicamente, rachas mejores, rachas peores, pero ese día sí que me acuerdo perfectamente, pues acabar el partido, que al final casi no podía ni darle. Es más, si hubiera ganado esa última de cuali, no habría podido jugar el cuadro final. Y me acuerdo por la noche decir, aquí pasa algo, y ya pasa algo grave, porque era una sensación totalmente nueva para mí.
¿Y ahora te duele? O sea, llevas 7 años con esto, han pasado 7 años. ¿Te duele? ¿Todos los días te duele?
Sí, a ver, yo ya por desgracia mi lesión, a ver, yo sigo jugando al tenis, que por eso también me ha hecho gracia que sepáis lo de loco, pues es un poco locura que yo siga jugando al tenis, porque he jugado muchos años en unas condiciones pues muy malas, tenía dos opciones después de tú cuando pruebas todos los tratamientos y no van, porque yo creo que no hay un tratamiento que no haya probado, tienes dos opciones, oye, o dejo el tenis o me pongo a jugar con dolor, pastillas y umbral del dolor. Lo tengo muy alto y elegí ese camino. Cuando te creas unas expectativas y disfrutas mucho pues tu trabajo, es tu pasión y tal, pues yo elegí esta segunda opción.
Pero el jugar así, el jugar con dolor y aunque tú aguantes y demás, no lo sé, desde el desconocimiento pregunto, ¿no te han dicho si, oye, tú puedes forzar y a lo mejor puedes jugar, pero igual esto dentro de unos años te repercute en que el brazo se te quede sin movimiento? Sí. No lo sé.
Sí, hombre, a mí ya lógicamente los médicos... A ver, yo ya tengo 28 años y yo sé que el codo está muy cascado, pues ya es un tema de que tengo mucha artrosis, tengo osteofitos, pues me roza ahí un poco todo. Lo único bueno es que no es una articulación de carga. Si fuera la rodilla, pues yo ahora mientras estoy hablando con vosotros estoy andando y se está cargando el codo al final. Pues si no juegas cuando yo dejé el tenis o dejé el deporte, pues oye, pues al menos no sufre tanto, pero sí, lógicamente es una articulación que ahora está... muy, muy cascada para la edad que tengo y está muy difícil y los médicos pues sí que me han dicho que oye, que ya tantas operaciones y tal pues conlleva unos riesgos, pero que yo he decidido pues por mi manera de ser o por lo que me gusta el tenis hasta el día de hoy asumirlos y tirar para adelante.
David.
No, yo quería preguntarle, para que nos hagamos una idea del calvario que ha sufrido durante todos estos años, ¿cuántas pastillas llegabas a tomarte al día y cómo eran los partidos? Porque había veces incluso que durante el propio calentamiento no sabías siquiera si ibas a poder jugar el partido.
Sí, esa era una de las cosas que me costaba más manejar. Dentro de toda la situación complicada era pues antes del partido decir, oye, el codo está hecho un cristo, no lo tengo ni para vida normal, ¿cómo me voy a poner ahora a jugar? O decirle a mi entrenador, oye, si pierdo el primer set, me retiro. Recuerdo también un año hace... pues yo creo que fue hace tres temporadas, que hubo cuatro o cinco partidos durante la temporada que yo pensaba, y aparte muy convencido, si pierdo este partido, yo ya no puedo más y dejo el tenis. Y luego, curiosamente, esas semanas, pues a lo mejor acababa ganando el Future con mucho dolor, pero esos buenos resultados pues me compensaban o tapaban un poco lo mal que estaba la lesión y mi ranking seguía avanzando y entonces tiraba para adelante. Y respecto a las pastillas, muchas, pues no sé, los últimos 300 partidos que habré jugado, pues ponle un par de pastillas por partido, ostras, un Voltaren, un ibuprofeno, pues sí, en un año me podía tomar, no sé, 100 ibuprofenos, 100 Voltaren, muchas, muchas pastillas, que ahora ya, por ejemplo, en este punto en el que estoy, ya no me compensa. Yo ahora sí juego, será dentro de unos mínimos, que no es jugar sin dolor, porque eso ya en mí no existe, pero no voy a jugar con 1000 pastillas, porque obviamente ya entra en juego ya no solo el brazo, sino pues el hígado, pues las pastillas estas que ya sabemos que buenas no son.
Correcto. ¿Todo esto viene de verdad por cambiar la raqueta?
Sí, sí, eso hay mucha gente que,
¿en serio?
Que entiendo que le cueste entenderlo, pero esto, por poneros un ejemplo, es como el típico corredor que a lo mejor tiene unas zapatillas supinadoras y le van bien y cambia a pronadoras y se le carga la rodilla, no se da cuenta y sigue forzando y se le crea una lesión grave en la rodilla. Pues yo juego con una raqueta muy flexible, que despedía poco, pero era como un impacto muy blando. Y en ese momento yo no tenía pues experiencia sobre raquetas y yo quería jugar con una que despidiera más. Y pasé a una muy rígida y el cambio fue muy brusco. También cambié de cordaje porque esa marca, oye, pues me daba también los cordajes y tal. Y empecé a notar como mucha vibración en el brazo, como que el impacto pues ya no era suave. En ese momento no tuve la inteligencia, la madurez o... mi entorno, mira que siempre he tenido un muy buen equipo y está muy enrollado, pero de raquetas tampoco nadie me dijo, oye, vamos a ver si volviendo a la anterior se te pasa, pues yo era un poco burro, seguí con ella y me fastidió. Y a día de hoy también pues noto mucho, si juego con una raqueta flexible, pues a lo mejor puedo ir tirando, pero si juego con una raqueta tipo como la que me lesionó, es que no puedo dar tres bolas, se nota mucho. Al final tú das 500 pelotazos al día o 1000 pelotazos, pues el impacto... que tiene que soportar la articulación se nota, y sobre todo de lo que vienes acostumbrado de pequeño. Es un cambio, fue un cambio muy muy brusco y que yo lo pagué muy caro.
Ostras, claro, es que todo esto me hace reflexionar. A ver, para los que lo hacéis de vez en cuando, no, pero para los que practiquéis un deporte más habitualmente y más asiduamente, aunque no sea profesional como es tu caso, pero la importancia que tiene el material, que muchas veces te pones lo primero que ves por ahí, repites y no sabes, porque como en ese momento no te duele, no pasa nada, no sabes las consecuencias que puede tener. Y digo, fíjate, el cambio de una raqueta te ha llevado a pasar por un calvario, a cargarse seguramente tu raqueta. Claro, porque 7 operaciones que llevas ya, entiendo que entrarías, que a cada operación te dirían, entrarías con la confianza de, venga, esta es la buena, que ya lo van a encontrar y que me lo van a arreglar. Esta es, y claro, a la salida, o sea, han sido 7 operaciones y 7 mazazos.
Sí, han sido de momento 6 y estoy barajando la séptima, bueno. Y ninguna operación he salido y joder, qué buenas sensaciones tengo. Yo cada vez que me he operado, pues he seguido los pasos de los médicos, los tipos que me han dicho, nunca me he precipitado, pero es que el momento que he ido a pista siempre ha sido un papelón, por así decirlo. Decir, joder, estoy igual, peor, y luego pues eso, tirando con pastillas, luego sí que he descubierto que con una buena alimentación, una alimentación específica, pues la artrosis la puedo controlar un poquito de mejor manera, pero no, las operaciones en mi caso, la verdad que me han dado un resultado muy malo, sí.
David, ¿te queda alguna?
Sí, realmente Javier estaba retirado ya, es decir, llevaba un año y medio fuera de circuito y le ha hecho volver pues una recomendación de Pablo Andújar, otro de nuestros grandes tenistas, que le habló de una especie de gurú que hay en Suiza, que había operado a Djokovic, que le había operado a él también, y sí. Bueno, le puso un tratamiento, creo que mejoró bastante, pero ahora lo que estás barajando es la operación. Mi pregunta es, si vas a hacer esta nueva operación, y sobre todo con 28 años y después de todo lo que has sufrido, ¿por qué sigues sin rendirte?
Bueno, cada vez que juego los resultados se me han ido dando. O sea, yo este año solo he jugado un torneo, un Future, lo he ganado. El año pasado, primer torneo que jugué, una final de Future. Me voy a un Challenger y gano un partido a un chico que está a 200, después con un ciento poco, o sea, el nivel está ahí. Yo casi a momentos pienso, joder, ojalá estuviera jugando mal, porque así sería una decisión
fácil.
Más fácil. Y pues para mí es un reto decir, oye, ya no tengo las expectativas que tenía de joven, que pues podía ser top 50, ser top 20, ser top 10, no sé, todos los que están a mi alrededor, pues muchos están ahí, unos top 10, unos top 20, unos top 30, pero pues viendo el nivel que tengo cuando compito, todavía me llama a decir, joder, me gustaría menos cumplir de tocar el 100, y es un reto decir, con 6-7 operaciones tocar el 100, ya después de lo que lo llevo luchando, pues es una cosa que me llama. Y ahora sobre la operación estoy viendo, me he intentado ir esta cuarentena, pero pues no ha sido posible con todo lo que ha pasado, y pues cuando ahora en frontera sí se pueda ir, pues tengo que tomar una decisión, porque como tú bien dices, pues yo había dejado el tenis, tengo otra opción que es el pádel, que me gusta mucho desde joven, y el pádel en cambio pues sí que puedo jugar. Entonces tengo que hablar con el médico a ver qué porcentajes me da, así que el tratamiento que me hizo pues me dio buen resultado, 4 meses pude jugar, y tengo que ver, pues valorar un poco todo, ponerlo en la balanza y ver un poco los pues eso, las probabilidades que me da de que yo pueda jugar, cuánto tiempo y analizar todo bien.
Vamos, lo que está claro es que tú, una red en medio y una raqueta en la mano, solo tienes que tenerte o el tenis o el pádel, y si no, a lo mejor probar el bádminton, pero que algo de eso...
Sí. No, totalmente, a ver, me gusta mucho competir, me encanta la adrenalina de la competición, todo lo que conlleva, los nervios de antes, la satisfacción de después, la alegría de una victoria, el superar pues todos los obstáculos, y pues, soy un competidor, y encima lo que os he contado, pues cada vez que compito me noto bien, siento que tengo ahí un gen competitivo muy muy grande, y ahora mismo pues puedo tener otras opciones como ponerme entrenador o cualquier historia, pero ahora mismo no es lo que yo siento, lo que yo quiero, entonces pues de momento lo sigo luchando.
Oye, y ya con esto termino, te dejamos tranquilo, pero viendo cómo avanzan, ahora hablaba David de Andújar, de recomendaciones, bueno, tenistas jóvenes que van viniendo, más los que ya tenemos evidentemente, Nadal, el número uno, etcétera, durante todos estos años, ¿has hablado con ellos, yo qué sé, por gente que conocerán alrededor del mundo, ahora te han recomendado a Andújar el médico suizo, pero yo qué sé, una llamada o de alguna manera, oye Rafa, o oye Ferrer, o oye Feliciano, oye, mira lo que me pasa, ¿sabéis algo?
Es que he estado muy bien asesorado a nivel de médicos, he probado todos los tratamientos, he visto 1000 médicos, entonces tampoco me podían aportar una idea que yo no hubiera hecho. O sea, han sido, ahora el último año, quizá más tranquilo, pero durante muchos años pues era prácticamente cada semana una prueba, decir, oye, ¿qué puedo hacer para mejorar mi codo? ¿Dónde me voy? Me he ido a Buenos Aires a ver a un señor que le llaman el mago, que le curó una lesión gravísima a Pablo Cuevas. O sea, me da la vuelta al mundo para intentar arreglar mi codo, me iba a curanderos, o sea, he hecho unas locuras. Y luego sí que es verdad que Andújar pues ha tenido problemas de codo, fue él el que al principio me consultó a mí, porque él empezó más tarde con los problemas, y él le ha ido muy bien con este médico, y la verdad que pues gracias a su consejo y este médico, pues en los últimos 4 o 5 meses los he podido competir, y al menos tengo una última bala, que sé que es un médico muy bueno, con mucho reconocimiento, que a Andújar le ha ido muy bien, que a Djokovic le ha ido muy bien. O sea, tengo ahí una última bala y ahora simplemente tengo que analizar si hay posibilidades, porque él me ha sido muy claro y me ha dicho que está muy difícil. Me ha dicho, oye, no eres Pablo ni eres Novak, tu codo está mucho peor y si no te vuelvo a ver, oye, también me alegraría porque eres un caso jodidísimo, me ha dicho. O sea, me ha hablado claro, está muy difícil.
Bueno, oye, Javier, pues de verdad, ¿qué te voy a decir? Es un placer conocerte y te agradezco este ratito que has sacado para nosotros esta noche de sábado, y que ojalá podamos hablar pronto, y que sea porque el médico suizo es un fenómeno y que dé con la tecla correcta. Ojalá sea así, ¿eh?
Ojalá, la verdad que ha habido otras veces que pintaba igual de mal que ahora, con un codo que estaba muy cascado, y luego pasan cosas que no te esperas, y ojalá esta vez sea una de esas, el médico haga magia, tenga un buen día en el caso de que me opere y pueda seguir jugando a tenis. Ojalá sea así.
Te mandamos un abrazo muy grande y que tengas muchísima suerte, Javier. Cuídate mucho.
Otro para vosotros.
Un abrazo grande. Jolín, 7 años, ¿eh? 7 años, 6 operaciones, camino de la séptima, una carrera que parecía prometedora, y fíjate, el cambio de una raqueta en lo que ha derivado. David, me está esperando otro amigo tuyo.
Pues me quedo escuchando a ver quién es, que no sé quién es.
Sí, pues en cuanto diga hola, buenas noches, le tienes calado, ya lo verás. Abrazo grande, David, hasta mañana.
Hasta luego.
En Onda Cero seguimos en El Transistor. Aitor Gómez.